Fred Film Radio del Festival Insider. Francisca García, desde el Cine Lumière, en la 10ª edición del London Spanish Film Festival. Tenemos hoy el lujo de tener con nosotros a Victoria Abril. Hola, Victoria.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
Bienvenida al festival de nuevo y bienvenida a Fred Film Radio. Victoria nos regaló su visita hace 10 años cuando el festival comenzaba. Entonces, ahora que es el 10º aniversario, pues es todavía un honor que nos visites. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos comienzos, porque evidentemente has hecho tantísimas cosas que podemos estar hablando de muchas otras cosas. Tus comienzos son en la televisión, inicialmente en la televisión, de la mano de un concurso.
Mira, no, mis comienzos tienen mucho que ver con la razón por la cual estoy aquí en Londres en el festival, en su 10ª edición, y es porque hace una retrospectiva Vicente Aranda. Esos son mis comienzos.
Vicente Aranda
es mi cuarta película. Yo no había hecho todavía televisión. Mi quinta película. Uh-huh. Y fue a partir de esta película, no la que vamos a ver esta noche, sino a partir de Cambio de Sexo, que yo decidí, que yo comprendí que el cine estaba hecho para mí. O que yo estaba hecha para el cine, uh-huh, para contar historias. Cambio de Sexo era la historia de un chico que quería ser chica. Y en este pasaje es chico, luego pasa a ser travestí, hasta que más tarde acaba operada y acaba siendo una mujer.
Sí.
Yo, que era una chica que quería ser chico, comprendí muy bien el personaje. Y cuando terminé la película y vi hasta qué punto había sido terapéutico para mí hacer la película, ahí comprendí que esto era lo mío, que esto era un trabajo acojonante, que esto hacía mucho menos daño que el ballet clásico, uh-huh, que esto era mucho mejor que ser secretaria, que es lo que me había preparado el destino.
Sí.
Y entonces ahí realmente, después de Cambio de Sexo, colgué las zapatillas de baile y nunca más volví a bailar.
Sí.
Las cuatro películas que había hecho antes las hice solo para no ser secretaria. Y tener dinerito para evitar tener que trabajar de secretaria y poderme pagar. Primero quería ir a la escuela de ballet de Rosella Hightower, porque en España no había nada en la época.
Pues estamos encantados de que no te gustara ser secretaria, porque vamos, nos has regalado unos personajes
maravillosos.
Sí.
Todas menos yo. Todas menos yo eran fantásticas. Y luego quería ir a Balanchine y llegó Vicente Aranda con Cambio de Sexo y ya ni Rosella Hightower, ni Balanchine en Nueva York, ni nada. Entonces, a partir de ahí, yo dije, el cine, ser actriz, contar historias, es lo mío.
Uh-huh. Muy
y
bien.
Luego, porque si hay alguien en el cine, si tuviera yo que elegir a uno solo de las ciento y pico películas que yo he hecho, a un solo director, escogería a Vicente. Uno, porque es el más fiel. Uno, porque porque él fue todo para mí. Mi padre, cuando lo necesitaba, el director, el maestro, el coach, el entrenador, el inspirador, uh-huh, me enseñó todo. Yo no había ido ni a la escuela, siempre ha estado detrás. El más valiente. Entonces,
me has adelantado porque esta era una de mis preguntas.
Ah, me he adelantado ya, ¿no?
Sí,
entonces,
pero es estupendo.
Y luego incluso me escogió a todas mis edades, a los 14, a los 24, a los 34, a los 44.
Siempre te daba papeles claves.
Siempre, y siempre papeles que yo no pudiera decir que no. Y evidentemente cada vez mejor, porque si ya hemos hecho esto, hicimos Cambio de Sexo, luego La Muchacha de las Bragas de Oro, luego vino Asesinato en el Comité Central, Si te dicen que caí, Tiempo de Silencio, quiero decir, cada vez, Si te dicen que caí, tenía tres personajes.
Sí.
Embarazada, una puta embarazada de verdad. Quiero decir, era una locura de personajes. Y ya cuando llegamos a Amantes, que es la película que vamos a ver esta noche, eso es también una gran barbaridad. Yo iba a hacer el papel de Maribel Verdú, de la jovencita, y Carmen Maura hacía la viuda.
Sí.
Carmen Maura, por no sé qué razón, no pudo hacerla, y entonces Vicente dijo, tú harás de Luisa, y Maribel Verdú, que ya habíamos trabajado, uh-huh, juntos con él.
¿Y cómo es trabajar con Maribel Verdú y Jorge Sanz?
Muy bien.
Porque en la época él era el galán de moda, en los años 90 era...
Él era el galán de moda, con Vicente, sí, Aranda hicimos una serie para televisión, pero rodada en cine, con todos los medios que hacían falta,
sí,
como se hacían antes las series, es decir, con todo lujo de detalles, hicimos Los Jinetes del Alba. Estuvimos trabajando 5 meses o 6 haciendo esta serie, arriba en Asturias, uh-huh. y justo después de esta serie vino Amantes.
Sí.
Es decir, que ya estábamos todos muy bien,
sí, porque ya,
este
ya
era un trío
juntos,
que tenía que tener química porque... Por sí o sí,
sí.
Entonces cuando nos propone yo además acababa de tener a mi primer niño, estaba reventona de hormonas, de felicidad, ya en justo en mis primeros 30, ¿sabes? Esos fogosos 30. Entonces esta película, y luego con el resultado de todo esto, me dan sin ni siquiera ir, porque yo ni siquiera el premio en Berlín, ¿sabes? Empiezan a caer, sí, empiezan sí, sí. a caer...
reconocimientos por la película.
Reconocimientos, pero incluso sí. fuera de España, me refiero.
Uh-huh. Sí, sí.
Con él.
Bueno, también ha sido conocida por ser chica Almodóvar.
Claro.
Has estado muchos años trabajando con Almodóvar y me imagino
pero
que...
solo cinco, tres películas,
sí.
pero él es el más internacional de todos sí. nuestros directores.
Entonces me imagino
con los que yo he trabajado.
Hay ventajas de ser chica Almodóvar y habrá sí. a lo mejor algunas desventajas.
No, desventajas
¿Desventajas alguna?
Solo son ventajas porque la gente tiene el buen gusto de acordarse solo de las buenas películas.
Sí.
Entonces, a partir de ese momento... Hoy no hay festival que no me hable a mí de Pedro Almodóvar,
sí.
cuando hace 15 años que hicimos la última película juntos.
Sí.
Las películas buenas no caducan, la gente las mantiene en su sí. memoria como si las hubieran visto ayer.
Es que son iconos.
Son, y entonces, cuando eres chica Almodóvar, lo eres para toda la vida. Y eso solamente es bueno para ti.
Uh-huh.
La gente...
No lo digo por si te encasilla de visitar no, cualquier otro director.
Que me encasille. Encasíllame más.
Encasíllate con Almodóvar.
Encasíllate con Almodóvar, que eso es gloria bendita y forever, además.
Uh-huh.
Forever. La gente, y además la gente nunca te dice, bueno, sí, siempre me preguntan, ¿y para cuándo la próxima película? Como si hubiéramos acabado de trabajar antes de ayer.
Pues me imagino que conociéndote él, como te conoce, cuando surja un papel que diga, esta
claro,
es para Victoria.
Ahora que estoy en los 50, ahora, porque a Pedro le gustan las mujeres de 30 y las de 50.
Uh-huh.
Las de 40 no le gustan.
Sí.
Entonces ahora que ya estoy en los 50, a ver si cae.
Seguro.
A mí me encantaría porque, hombre, las tres películas que hicimos en 5 años fueron un maratón,
sí.
Una explosión de
Atame
intensidad.
Fue...
Atame, Tacones y Kika, quiero
sí,
decir, las
sí,
tres,
sí, sí.
una detrás de otra, porque además las películas con Pedro las hacíamos y luego las promocionábamos un año entero por el planeta. Entonces, claro, esto es curro, ¿eh? Esto es curro y fueron 5 años, ¿sabes? Estuvimos casados 5
sí,
años.
Sí, sí.
Y 3 hijos. Y desde entonces hemos hecho más hijos. Bueno, es igual, la gente
te recuerda
con él, te recuerda con sus películas
sí.
y te recuerda bien. Quiero decir, la gente, ya te digo, tiene el buen gusto de recordarse
uh-huh.
y guardar en su memoria solo las buenas. Yo no he visto a nadie que venga a decirme, oye, vaya chorizo que nos hiciste. No la han visto, no la han interesado. Y si la han visto, se les ha olvidado.
Cuando te presentan un guión, ¿qué te enamora del guión?
La historia primero.
Uh-huh.
La historia primero. Luego ya me fijo un poquitillo más en qué tengo yo que rascar.
Y en el reparto también.
El reparto me interesa, pero mucho antes es el director quien dirige todo
Exacto.
esto. ¿Quién es? ¿Qué hace? Pero hay muchas veces, y yo desde muchas películas y muchas óperas primas. Entonces, yo además tengo, por ejemplo, Agustín Díaz Llanes. Agustín Díaz Llanes era un profesor de universidad que escribió unos guiones acojonantes uh-huh. y que luego daba a otros directores para hacer. Yo hice 3 con películas escritas por él, pero
sí.
con otros directores. Y siempre me quedaba desencantada del resultado.
Quizá porque no lo dirigía quien lo había escrito.
Claro. Y entonces, cuando me propuso Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, le dije, mira, estoy harta de que me tires un año hablando de la película que me estás escribiendo y el papel que me estás escribiendo para que luego me dejes, me invites a cenar y luego me metas en la cama con otro que ni conozco, que no sabe de qué estás hablando y que no tiene tu mundo y no tiene tu visión y no tiene tu forma de ser y esto no tiene, el resultado no es lo que tú y yo llevamos un año soñando.
Curiosamente con esta es cuando ganas un Goya.
Efectivamente. La única vez que me dieron el
Goya
fue...
Sí, te han nominado un montón de veces.
Sí, 10, 11,
y siempre
no
te lo
sé.
Roban, siempre te lo roban.
Sí, sí. Bueno, pues con esta cayó también. Y sobre todo, yo ganamos un director. Ganamos un director. Esto es cuestión de apostar. Y yo me acuerdo que para nadie hablara de nosotros le dije, esta vez me vas a invitar a cenar y nos vamos a meter en la cama juntos y vamos a hacer la película. ¿Que nos equivocamos? Nos equivocamos nosotros.
Y se equivocan.
Pero que no nos equivocamos... Vamos a dar una opción, porque ya llevas tres películas escribiendo que me das unos papeles acojonantes y luego las películas no están a la altura de tus guiones. Así que vamos a ver si es que yo estoy loca o vamos a ver qué pasa. De todas maneras, las otras ya no las hemos conseguido. Vamos a ver si conseguimos esta, porque además esta era ya en el guión se veía. Él cuando escribe tú ya ves los planos. Ves un plano, un vaso de whisky en la que ella mira, se aleja y acaba el plano en la ventana de frente. Quiero decir, todo eso estaba escrito, solo necesitaba tener un buen equipo técnico que hiciera lo que está escrito.
Exacto.
Y así fue, se rodeó de muy buen equipo, muy buen asistente y acabamos haciendo en 6 semanas y sin dinero un peliculón.
Es que yo creo que las películas de bajo presupuesto acaban siendo las mejores, la mayoría de ellas.
Es que la primera vez...
Quizá porque se centra con más
cariño.
¿Sabes
qué pasa? La primera vez empieza a parecerse a las películas que hago ahora, que las hago como si fuera la última. Las dos tienen la misma intensidad. Son las de medio, la que de vez en cuando pierden un poquito de fuelle. Pero las primeras veces y las últimas son, lógicamente, las más apretaditas, las más intensas, las más pasionales, las más intensas, yo diría intensas.
¿Hay algún director con el que todavía no habías trabajado y que te encantaría trabajar?
Hay muchos. Ah, no, yo no hago castillos en el aire.
No, por si...
Yo solo con el que quiera trabajar conmigo, ahí sí que me dejo las pestañas, vamos.
Muy bien.
Si hace falta, pero si no...
No
sirve de nada, no sirve de nada. Ay, me encantaría que me llamara Scorsese. Ven, deja ya. Sin embargo, yo tengo... lo que me gusta es poner toda mi pasión al que me llama y me escribe un papel, a ese sí que le, vamos, como si fuera la última.
Tenemos pruebas de ello.
Como si fuera la última.
De todos los papeles que has hecho, me imagino que es difícil elegir porque son como hijos tuyos.
Claro, claro.
¿Hay alguno de que digas, me siento súper, súper orgullosa de haber hecho ese papel?
No, el siguiente. El próximo. Sí, yo todavía no estoy contenta al 100% de nada.
Bueno, Victoria, estamos fuera de tiempo. Ya nos están
echando. Veo que se ha abierto la puertita.
Sí. Ha sido un lujo tenerte con nosotros. Te de nuevo, después de 10 años. Muchas espero gracias. Que nos sigas visitando.
Sí, sí, sí. Bueno, que ahora me vengo a vivir aquí. O sea,
ah, sí, fenomenal. Sí. Pues nada, seremos vecinos. Encantada de tenerte, como he dicho, y que sigas cosechando tantos éxitos como has estado cosechando hasta ahora.
Vamos a ver.
Francisca García, Fred Film Radio.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.